can help talking crazy. Knock me outside, praying for the rain to come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space. I'm in your way.
famiglia, regalangia. Dulce sin semilla, regalangia. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que habrá mucho tu corazón. Debes saber que a muchos se le olvidó. Es que tanto pensaba acá para allá. Nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa mucho más. Si uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. No sirve si no está la llama, no. No sirve si no está la llama, no. No sirve si no está la llama, no. De tu amor. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Sin semilla, los cafres.
gente tan hermosa. Muchas gracias por haber venido hoy. Ay, sí, enciende la llama que habrá mucho tu corazón desde el sábado. Que a muchos se le olvido. Es que tanto pensaba acá para allá. Nadie para mirar ni nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa mucho más. Si uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las puertas del cielo y mucho más. Pero no sirve si no está la llama, no. 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 De como, oh. Muchas gracias, gente. Gracias.
Pulso.
Elegí tu propio camino.
95.
Pulso.
Con ella estoy adicto. Para mí su velar me hace alucinar. Soy un convicto de tu amor. Es que te beso en la cocina. Te hago el amor en la oficina. No lo voy a evitar. Voy a penetrar. Ese arco iris me fascina. Mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor. No lo puedo negar. Eres mi pasión. Eres mi obsesión. Eres tú mi adicción. Eres tú mi sol. Manera hermosa como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu falda cae. Estamos empapados en amor. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor. No lo puedo negar. Eres mi pasión. Eres mi obsesión. Eres tú mi adicción. Eres tú mi sol. Oh, yeah. Soy adicto de tu amor.
No lo puedo negar.
Soy adicto de tu amor. Eres mi pasión.
pasión. Eres tú mi sol.
No lo puedo negar.
Estás escuchando Pulso 95.1.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Horas, Alejandro Dolina hace La venganza será terrible.
La venganza será terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina. El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. El que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en una de las noches más inadecuadas y más tristes que hemos tenido en el programa. Por empezar, seguramente la de menos asistencia. Somos muy pocos, agradecemos a los pocos que han llegado hasta aquí su presencia.
Y la paciencia, porque tuvieron que esperar que terminara el partido, la transmisión, todo.
Sí, así que aquí estamos. Vamos a saludar, denos por saludados.
Sí, señor.
A Patricio Barton, que
buenas
está aquí.
Buenas noches.
Y eso es todo. Gracias, gracias por todo.
Bueno, gracias, Vincent. Bueno.
Sí.
Atención que mañana vamos a hacer el programa. No vamos a estar acá mañana, sino que vamos a hacer el programa en Escobar.
Vamos a estar en Escobar. ¿Usted tiene la dirección correspondiente?
Sí, la tengo que buscar, pero enseguida la busco. En el club Boca de Tigre, va a ser un poco más temprano, no va a ser a la medianoche, sino a las 21:30, por supuesto, con entrada libre y gratuita. El club Boca de Tigre, voy a demorar unos segundos en ver exactamente cuál es la dirección.
Ajá.
Que era Eugenia de algo.
No sé de qué Tapia.
Eugenia Tapia de Cruz 634. Esa ahí es la dirección.
Ahí va.
Es cerca de Panamericana. Igual la gente de Escobar lo debe conocer. Al Club Boca de Tigre, digo.
Bueno, allí estaremos y ojalá salga todo bien.
9:30 p.m. mañana en Escobar el programa.
Tenemos saludos para Mariano Rodríguez, que está pasando una situación difícil y muy triste. Así que le mandamos muchos cariños, ¿eh? Hoy hemos estado en una especie de entrevista abierta con el ministro Kicillof y bueno, se han hecho toda clase de preguntas a las que yo no supe contestar.
Pero usted no aprendió algo de economía, ¿no le preguntaban a usted, por ejemplo, cuántas son las reservas? Ahora,
claro.
¿En qué nivel están las reservas en este momento? ¿Usted sabe?
No, pero el que lo tiene que saber es el ministro.
Y bueno, no, pero usted tiene que preguntar. Pero
cuando me preguntaban algo, en general era, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿De qué se la da, compadrito?
Ah, sí, ese tipo.
Bueno, no, sí, encontramos mucha gente amiga, así que también agradecemos las simpatías y las amistades que me han tratado mejor de lo que yo me dije. Ahora bien. Sí, ¿usted tiene alguna otra noticia que
no me quedé inquieto porque dejé todo abierto en mi casa, no sabía que iba a llover.
Ajá.
Se largó esta tormenta.
Pero ¿cómo? Todo el mundo sabía que iba a llover.
Pero sí, eso decían, me dijeron que había pronóstico.
Todo el mundo. Yo desde ayer que vengo manteniendo conversaciones muy melancólicas con toda clase de gente.
Sí.
Y el segundo asunto era siempre, han dicho que va a llover, etcétera.
Bueno, claro, enseguida a mí me llama una abuela que tengo, que no es una abuela directa mía.
Esa abuela que dice toda clase de inexactitudes.
Sí, la abuela Lina.
Sí, la abuela mentirosa de Barton, sí.
La abuela Lina.
La conocemos aquí.
Sí, va a cumplir 99 años ahora.
No me importa,
bueno,
señor.
Le digo, y eso.
Una mentira es una mentira a cualquier edad.
Eso la mantiene viva.
¿Y de qué trató de engrupirlo?
Primero me llamó diciendo que había una tragedia. Me dice, cuidado que explotó no sé qué cosa, que hay gas en toda la capital, va a explotar.
Sí, yo escuché.
¿Y qué estás mirando?
También.
Que hay olor a pis de gato, me dijo.
Ajá.
Digo, ¿en dónde? Yo no.
Claro, yo en casa tampoco se distingue mucho.
Señor.
Es un poco el olor natural de la casa. Cuando yo era podrido, yo me creo que es así la cosa.
Bueno,
¿y por qué era?
Que había una alerta.
Aquí, sí, escuché una alerta.
Sí.
Y yo cada vez que oigo una alerta, salgo a la calle. ¿De qué se trataba ese olor?
Nunca me enteré después cuál fue la fuente.
Bueno, pero no.
Primero dijeron que era.
¿Qué dice el...? ¿Por qué no llamamos acá al noticiero A ver qué noticias tienen sobre el Gedor.
Sí, a ver.
El dolor de esta tarde, a ver qué era.
Ahora por ahí no sabe decir Esteban.
Bueno, pero usted no escuchó nada.
No, primero dijeron que era un escape de gas en la calle Sucre.
Sí. En la casa de Aníbal Fernández.
Pero no, finalmente eso no era. Después que había algo por Corrientes y Dorrego, que parece que el escape era ahí. Sí. Pero no era de gas.
¿Y de qué otra cosa puede
ser? No sé, de una sustancia con azufre y no sé qué cosa.
Azufre y potasio, pólvora.
Bueno, algo así. Y después no supe más, porque todas estas alertas me las daba la abuela Lina.
Ajá.
Recién estaba levantado, recién me levantaba. Y después me dice, y además va a llover.
¿Y usted, ojo, por qué deja todo abierto? ¿Qué deja abierto, por ejemplo?
Nada, la ventana de arriba, tengo una parte de arriba que dejo abierto por si la gata quiere salir, por ejemplo.
¿Y usted mismo sale siempre con paraguas?
No.
¿O qué hace cuando la lluvia lo sorprende en medio de la ciudad, como ahora, esta noche?
A veces
lo vi entrar y estaba completamente desguarnecido. Venía tapándose melancólicamente con un saco.
Una campera que no.
Que tiene usted allí.
Sí. Busco las cosas que. Una prenda que tenga para extender.
Mire, un diario no está mal.
Pero dura poco un diario.
No creo.
¿Para una corrida?
Para una corrida de 80 metros, ponele.
Sí, pero mire, yo estoy más cerca de comprar un paraguas que un diario últimamente.
Sí.
Sí. Le encuentro más utilidad también. Así que, ¿sabe qué venden, por ejemplo, en los lugares de mucha concentración de gente, Plaza 11, Constitución, Retiro? Cuando ya está por llover, o ya lloviendo, hay vendedores de paraguas, no sé cómo salen, creo que son los mismos que venden garrapiñada, que sacan los paraguas de abajo y empiezan a venderlo.
En Madrid nos encontramos muchos vendedores de paraguas. Aquella vez que estuvimos.
Si no llueve nunca.
Por eso mismo. Pero era curioso. Porque salían igualmente japoneses. Personas que llegaban desde el Japón.
Sí.
Con cargamentos de paraguas y lo empezaban a vender.
Son chinos los paraguas, eso.
Y lo mismo.
No es lo mismo. No tiene nada que ver China con Japón, señor.
5 euros valían.
Sí.
Más que acá.
No, acá esos también valen 5 euros, pero los tira, termina la tormenta y lo tira a la basura.
Claro.
Se le dan vuelta. Son para el momento.
¿Y usted qué prefiere? ¿Cuál es su política ante una lluvia? ¿Se para debajo de un lugar y espera que llueve, a que pare de llover? ¿O trata de correr e ir acercándose a su casa o al lugar a donde va?
No.
¿Enfrenta la lluvia? Aunque sea con un papel, con
no,
un
si plato, es torrencial, si es
con un cartón, o espera pacientemente debajo de un toldo a que pare la lluvia, aunque tarde 6 horas.
Sí, no, bueno, 6 horas. Si es torrencial, hay que esperar. A veces uno empieza a tener compañeros de espera, compañeros desconocidos de la calle. Que,
claro, como todos los compañeros que uno tiene.
Sí, que hay un alero, por ejemplo. Y entonces gente que se acerca
y usted enseguida hace...
Y se establece conversación.
Con las mujeres, ¿no?
Y ahí se establece una conversación.
Vio como llueve, ¿eh?
Bueno, o sea...
Mira, como diciendo, está lindo para intimar.
Pero yo no sabía nada.
¿Cómo no sabía nada? ¿Dice la mena?
No, digo, de que iba a llover y no sé si estaba anunciado. Entonces usted empieza a decir que sí, yo en verdad sí sabía porque como trabajo en la radio... Me pasa el servicio meteorológico,
sí.
Me pasa la información.
Ya, yo conozco a muchas personas de la radio, soy una persona muy vinculada.
Sí, señor.
Así que, ¿qué le parece si...
No, bueno.
Sin más trámites, nos damos el uno al otro.
Usted sabe que me pasó a Mar del Plata este verano, había comprado unas reposeras...
No me diga que llovió en Mar del Plata.
Sí. ¿Yo le conté el episodio de las reposeras?
No.
Un día decidí ir a la playa y compré las mejores reposeras del mercado, las más caras, usted se puede imaginar. Había unas nubes negras que asomaban, pero digo, no, va a estar bárbaro la playa. Llegamos a la playa, empieza a llover y digo, bueno, no, nos tenemos que volver. Y de pronto diluvió. Y yo le dije a las personas con las que estaba, le digo, no, quédense acá. Yo voy a buscar el auto, había una especie de alero. Voy corriendo a buscar el auto para que no se mojen. Dejé las reposeras bajo el alero. Digo, suban al auto que nos vamos. Nunca las usé. Creo que pagué 2.000 pesos de la reposición, no le miento.
¿En serio?
En serio. La dejé nueva. Llegué al hotel y digo, la reposera.
¿Y fue, volvió o no?
No, no volvió. No, además que en una playa lejana, ¿no?
Sí, claro, claro, justo aprovechó para olvidársela.
Sí, sí.
En una playa 28 kilómetros.
Sí, 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 inclusive más de 28 kilómetros.
Extraordinario que es usted, ¿eh?
Sí, hago grandes negocios,
sí, sí,
así.
Sí, sí,
sí. Por eso le digo.
Yo no hubiera comprado nunca una
reposera. Yo nunca le iba. Yo tampoco, le juro que yo tampoco.
No sé si vio las que yo suelo tener.
Sí, son una vergüenza.
Son, no, no se sostienen por sí solas.
No, bueno, yo fui casi compelido a comprarlas.
Claro.
Yo no, fue vergüenza, que no, que vamos a estar en la arena.
¿Cómo el tipo le encajó reposeras de calidad?
Sí.
No hay tal cosa en principio.
Sí, sí, hay unas que son muy buenas.
Nunca tuve.
Sí, sí, son muy caras. Las que se hacen cama, que se hacen un... que le entra todo el cuerpo. Bueno, a mí me entra todo el cuerpo, no sé.
Claro. ¿Y no son peligrosas como las que tengo yo?
¿Por qué? ¿Las suyas son peligrosas?
Sí, se desarman, te dejan un dedo adentro.
Bueno, sí, esa, ¿por qué?
Un familiar mío se cortó un dedo.
¿Con la reposera?
Con la reposera, sí.
Bueno, hay que
presentar... un dedo ahí, de golpe se dio medio vuelta y la reposera se planchó completamente y se le fue el dedo.
Bueno, señor, es gravísimo, porque a veces hace una especie de traba y contratraba.
Claro, sí,
que
sí.
Que eso puede ser riesgoso.
Y nos fuimos a quejar.
¿A quién?
No sabíamos a qué.
Claro, es difícil.
A la comisaría.
La comisaría no tiene nada que ver, señor.
Bueno.
Además es peligroso alguna, las más berretas, que son las que tiene usted.
Sí.
Que las hacen con la lona esa de las cosas de hacer las compras.
Sí, se te rompe toda.
Sí,
yo tengo una que es chiquita, es como una silla.
Sí, ya sé, la vi.
Por alguna razón no se expanden mucho, entonces tenés que estar sentado así, acá. Pero además, la lona, como dice usted, es de ínfima calidad.
Pésima.
Con las bolsas del pan la hacen. Y
con el sol, la sal del mar.
Enseguida, la tercera vez te sentaste en el suelo.
Sí.
Y después, está hecha como de un fierrito.
Son de caño y se oxidan.
De caño. Se oxidan. Usted se hace un pequeño corte y se muere.
Bueno, no sé si se muere.
Me dijo un guardavidas de la playa que el promedio de mortandad entre los usuarios de esa clase de reposera era casi del 70%.
No puede ser, señor, me parece un poco exagerada la cifra. Pero no, si usted compra las carísimas que había comprado yo y nunca llegué a usar, son de aluminio, son muy livianas y no se oxidan nada.
Sí, pero el aluminio se rompe.
No, se golpea, si usted la golpea se deforma.
Se deforma y después se rompe.
Bueno, pero usted qué quiere, todo. Igual no llegué a percibir el deterioro.
No, claro. A mí en un tiempo me gustaban las reposeras pesadas.
¿Las de madera?
Las hay de madera,
sí.
Pero había unas de como de fibra o de qué sé yo, que también se hacen como camas, pero pesan como unos 12 kilos cada una.
Claro, no es para llevar a la playa, la tiene que cargar.
¿Y dónde la va?
No.
En el living la tiene.
Y no, es para la terraza, el jardín, el balcón.
Entonces no tiene sentido.
Y bueno, por
eso. Él dirá, bueno, no, para eso lleva el sillón a la playa.
Y bueno, ese es el problema de la reposera.
Claro. Por eso, buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación.
Sí, buenas tardes.
Por eso se alquilan en la playa.
Sí.
Se alquilan. Y eso soluciona muchos problemas.
Sí, sobre todo.
Menos el del dinero, porque prácticamente con lo que cuesta un alquiler, usted se compra una reposera.
Sí, casi. Con dos alquileres.
O sea, el tipo, con uno solo que no se la afane, ya la pagó.
Hay un balneario en Mar del Plata, también de los que están alejados hacia el norte, que hacen sorteos.
¿Sondeos?
Sorteos.
Hacia el norte, usted agarra siempre para el peor lugar.
Hacia el norte, pero bien hacia el norte.
Sí, bueno.
Hacen sorteos y entre los sorteos le sortean, por ejemplo, una estadía de carpa, una pizza. Si usted es un hombre de suerte.
¿Una estadía? ¿Dónde?
De carpa. Si usted es un hombre de suerte, se liga una pizza en la playa, una sombrilla.
¿Y usted ganó algo o no?
No, no gané. No participé. No participé.
¿Por qué va a esos lugares?
Porque lo había llamado. Fui a ver una persona. No le voy a contar
primero,
toda mi vida.
Va a Mar del Plata y después retrocede 60 kilómetros.
Sí.
Para ir a un lugar que no es Mar del Plata.
Sí, no es Mar del Plata. y más de 60 kilómetros.
Bueno, usted está loco.
No, bueno, pero de pronto iba a haber a otra persona en el fin de semana que tenemos libre.
¿Ha llegado gente? ¿Llueve o qué?
¿Está lloviendo? Mucho, dice, mientras le chorrea la barba.
Si no, no hubiéramos entrado.
Sí, sí. Vinieron a guarecerse acá. ¿Pueden pasar la noche aquí? Viene el gato silvestre a las 6 de la mañana.
¿Qué me estaba contando?
No, nada, no sé cómo llegamos a hablar de las reposeras que dejé en Mar del Plata y de las playas.
Claro, cuando estábamos hablando justamente de la lluvia.
De la lluvia.
Tenemos conexión con corresponsales en distintos lugares del Gran Buenos Aires que llaman para decir que llueve, porque yo he visto canales que sí hacen
qué
eso.
Qué bodrio que
durante
eso.
Una buena media hora.
¿Y sabe cómo lo llaman?
Germán Rosales, desde San Miguel. ¿Llueve así?
Sí, yo está lloviendo en este momento en San Miguel.
Mala literatura.
Sí.
Al 5 minutos. En San Justo, Eusebio Robles.
Bueno, en San Justo también está lloviendo con mucha intensidad y hay...
Y mandanos tu imagen de la lluvia. Y
en la tele sí, está el tipo parado ahí con un paraguas. En este momento, como ven ustedes, está lloviendo en el municipio de La Matanza prácticamente.
¿Prácticamente?
Tanto es así que estamos en San Justo. Si hablara mejor no estaría ahí.
Sí.
Bien.
Sí, pero además... a lo que llaman ahora periodismo ciudadano.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí en Muñiz.
Pero ya estuvieron en San Miguel, que está
por eso, son 15 cuadras. Acá también llueve, curiosamente.
Bueno, sí, señores. Nos imaginamos que sí. Pero le piden a las personas, a los televidentes, que graben con el celular y manden las imágenes acá, que son reproducidas.
Ah, sí. Acá tenemos... Jorge Domínguez es un oyente del programa. Mire, aquí está él
con la
su pequeña hija de 4 años abajo la lluvia.
Bueno, pues...
Gracias. Es un programa muy exitoso.
Claro, todo el día así diciendo cuánto llueve, cuánto llueve, cuánto llueve. Y eso provoca que después las abuelas, como la abuela Lina, que está mirando todo el día esas cosas... llama y dice
a los nietos y dice que tenga mucho cuidado
que mira que llueve, que el olor,
etcétera, etcétera.
Sí, le digo apaga la tele, abuela, apaga la tele. Bueno,
bien,
pasan esas cosas.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, por favor, fíjese,
porque tenemos que ser breves acerca de este o de otros asuntos igualmente poco interesantes. Tomás Wodsen,
sí,
o mejor todavía Wodsen, ahí estamos. Tomás Wodsen dice: Alejandro, soy Tomás el Atómico, de Bariloche, y escribo mientras me como un riquísimo choclo al vapor.
Muy bien. ¿Cómo se lo come?
Así.
No, señor. Digo, le pone manteca, le
Hoy
pone...
estuve escuchando programas grabados. Me preguntaba si eso que dijo de la imaginación en el rinraje, qué sé yo...
¿qué dijo?
Escuché programas grabados... Yo no me acuerdo de lo que dije ayer, señor. Bueno. Sigan así, que el programa está cada vez más interesante y divertido. ¿A usted le parece porque escucha programas viejos? En realidad, si escuchara el programa de hoy y el de ayer, comprendería que estamos más bien deprimidos,
sí,
y repetitivos, etcétera.
Ya se va a dar cuenta en un tiempo más.
Sí, claro.
Acá Verónica Gahueda...
¿La abuela?
Dice, no, Gahueda...
Ah.
Dice, hace un tiempo, lo voy a leer,
lo voy a leer.
Escrito.
Sí.
Hace un tiempo ya que he retomado esta, coma, para mí, coma, maravillosa costumbre de escucharnos por las noches.
Está muy bien, ¿para qué lo lea así? Podría haberlo leído bien.
Hace un tiempo ya que he retomado esta, para mí, maravillosa costumbre de escucharlos por las noches. Lamentablemente, no en directo, porque sí en vivo, ya que a las 5 de la mañana duermo. Traduzco, está en Barcelona y...
Ah, está ahora, en Barcelona.
Está en Barcelona, lo dijo al principio.
Hubiera empezado por ahí.
Empezó por ahí.
Ah.
Dice, disfruto tantísimo de escucharlos grabados, bueno, y le gustó mucho la historia de Eric Satie. También escucha programa viejo,
¿sí? Sí, también. Bueno.
Y manda saludos.
Gustavo Siécola, buenas noches. Estoy saludándolos a las 20:28 desde la banda y los pronósticos son de mucha lluvia.
Ah, mire.
Y se están cumpliendo, ¿eh? Daniel Latorre Prado. Voy a tratar de escucharlos en vivo. Siempre los escucho, pero caóticamente. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Igual está bueno. Hace tanto que escucho al señor Molina que me parece una historia continua o un programa continuado. Abrazo oriental de Daniel Latorre. Bueno, de Parque El Plata es, ¿eh? En Uruguay.
Bien.
Parque El Plata es, después de Atlántida, el primer balneario.
Claro. Aquí el amigo Leo Herlein dice, feliz cumpleaños para Caco, esto para Martín, que fue ayer.
Sí, claro.
Dice, en otro orden de cosas, les comento que como vemos que no avanza el tema de que vengan a Puerto Madryn.
No avanza.
Bueno, empezamos a mudar las ballenas. Ya les mandamos una para allá.
La ballena vino por error, porque confundió Puerto Madryn con Puerto Madero. Es que es más o menos lo mismo.
Pobre ballena.
Al menos para Maica.
Y me dice, cuídemela, Barton, hasta que yo llegue. Come poco, unas toneladas de krill por día.
¿Quién le da ahora? Acá no hay.
No, ya la liberaron, ya la sacaron del puerto.
Si vuelvo, ¿sí? ¿Vuelvo?
No me digas.
Sí, volvió, no sé.
Y me dice, cuídemela, Barton, hasta que yo llegue. Come poco, unas cuantas toneladas de krill por día.
¿Quién le da de comer ahora? Acá no hay.
No, ya la liberaron, ¿eh? ya la sacaron del puerto.
Sí, volvió, me parece.
¿Qué, hoy volvió otra vez? No,
sí,
me diga.
Sí, volvió, ¿no es cierto?
Y la abuela Lina no me dijo
esta
nada.
Esta gente que está aquí no sabe nada de
no,
nada.
No, no sabe loco. Nada.
¿Cómo no van a saber dónde está la ballena?
Pero vinieron porque está lloviendo afuera, se metieron acá adentro. Son hinchas de Tigre de México que no saben cómo volver.
Nicolás Cisneros, Tigre de México tiene menos intensidad que Boca, ¿eh? El día viernes a la medianoche, ¿dónde van a estar? ¿En calle Gorriti?
Sí, el viernes estamos en vivo.
Estamos
acá. Acá, el viernes en vivo en Gorriti. Vivian Cugliari dice, hermosa la charla de hoy, perdón, en el Margarita Sirgu, pero más todo lo que se sintió, dice. Esto que decías del hilo invisible, no sé qué dijo usted del hilo invisible. Bueno, algo que dijo. que fue guiada por su hermano, ella, ¿no? Vivian, hacia este programa, que le encantó la inclusión de Fábregas también ayer.
No era Fábregas el de hoy.
No, el de ayer, dice. Y que Kicillof es el nuevo Stronati, dice.
Yo le dije, porque no largaba todo ese asunto y se venía a laburar con nosotros. Maju Laportu dice, Negro y Barton, buenas noches, hoy es mi cumpleaños, manden besos con ruido, los esperamos en Alejandro Korn, también llamado, en Palme San Vicente. ¿Qué más?
Evelyn Miller dice, qué lindo es escucharlos desde la cama, calentita y tapada hasta las orejas, me duermo con los auriculares puestos y sueño que estoy ahí.
Bernardo,
nosotros soñamos que estamos allí.
Con respecto a la necesidad que tiene la ciencia de establecer categorías taxonómicas, esto es para poder clasificar y describir el universo. Bien, es claro, dice Borkestein, que existen tres tipos de personas, las que saben contar y las que no. Muy bien.
Bueno. Laura A. Laura dice, agradezcan que soy de Mar del Plata. Ustedes se preguntarán por qué. Y la respuesta es, porque si viviera cerca del galponcito tendrían que soportar mi cara todos los días, dice.
Qué bueno.
Laura, que promete desde lejos que es muy fácil así.
Sebastián Rodríguez manda saludos al grupo de WhatsApp, el chat del infierno, compuesto por seguidores del programa, ¿eh? Dice, hacemos periódicamente orgías culturales desde el celular. Cada 10 minutos paramos para recitar una poesía. Leemos escritos propios y hasta hacemos de rolón ayudando a alguno que esté triste.
Muy bien el grupo de WhatsApp.
Virginia Pelayo le desea feliz cumpleaños a Martín. ¿Quiere saber a qué hora nació? No me acuerdo, me parece que era... Sí, me
¿pero era de noche o de día? ¿Qué era?
Adivine.
¿De noche?
¿A qué hora?
A las 5.
A las 5 de la mañana. Claro. ¿A qué hora va a nacer?
Y bueno, que no lo puede programar.
Es así. Señores,
una pausa. Hay que hacer una pausa.
Vamos.
Pausa y creo que volvemos.
Bolso. Comienzo espacio publicitario. Bolso.
Tienes pulso, tienes vida.
Agosto imperdible en Cocina de Culturas. Esta semana, Juan Iñaki presenta su nuevo disco junto a Alexis Balanovsky y Paola Bernal. Gia Ahumada comparte su música. Además, danza brasilera con Escola do Samba y Teatro Frida Kahlo. ¡Viva la vida! Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Vos a pulso la escuchás donde quieras y como quieras.
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación.
Baja la aplicación.
O entra a pulso951.com. Pulso. Música. Música.
Información.
Vida.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Corriti 5963. Mañana estaremos en Escobar. Será 9:30 de la noche en el Club Boca de Tigre.
Señores, hablaremos hoy otra vez de la creación de Adán, como venimos haciendo en estas últimas semanas, pero hoy utilizaremos, anuncia alguna otra cosa, mientras yo trato
de
recobrar el aliento.
Bueno, decíamos, no habíamos dicho esto, mire, que hay un espectáculo musical de Chana presenta.
Sí, se va a presentar. La hija Giordano, sí.
Sí, el viernes 14, ¿cuándo es? El otro viernes.
El otro.
Viernes 14, a las 9 de la noche en el Universal, que está ahí en pasaje Soria, 4940. En el barrio de Palermo es esto, ¿eh?
Ajá.
Chana, entonces, 14 de agosto, 9 de la noche. Con músicos invitados me ponen Marcos Ionato y Josy García Moreno. Pasaje Soria 4940.
Perdón la desprolijidad. Hablemos entonces una vez más de la creación de Adán.
Sí.
Pero cambiando las fuentes. Hoy tenemos fuentes midrásicas un poquito y relatos árabes también. Bien. Así que empecemos diciendo que el sexto día, por orden de Dios, la tierra dio a luz a Adán. Los elementos del fuego, el aire, el agua y la oscuridad se combinaron en el útero de la tierra para producir un ser viviente. Sin embargo, aunque una gran prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición el día tercero, las bestias marinas y las aves el quinto, las bestias terrestres y el hombre, como se ha dicho, el sexto. Dios no empleó tierra al azar, eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es en realidad un debate entre los eruditos del Génesis. Como era hijo de la tierra, y la tierra en hebreo es Adama, el hombre se llamó a sí mismo Adam, reconociendo esta circunstancia. Pero tal vez es al revés, tal vez no es que Adán haya tomado el nombre de la tierra que le dio origen, sino que a lo mejor la tierra tomó ese nombre, Adama, por haber dado lugar a Adán. Pero algunos hacen derivar el nombre Adán de Adón, que quiere decir rojo, indicando que fue formado con arcilla roja allá en Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la cueva Macpela, aquella cueva donde todos sabemos está enterrado el propio Adán junto con otros patriarcas, con sus respectivas mujeres, ¿no? Está Adán, está Eva, están Abraham y Sara, están Jacob, que no está con Raquel sino con Lía, la que tuvo dos mujeres, y está a Isaac, lo nombré, está con Rebeca. No, bueno, y alguno más por ahí está. Algunos dicen que en realidad Adán se llamaba Adán porque Adón es rojo y Adán era colorado. Uh-huh. Así de fácil. Era un tipo pelirrojo. Esto hubiera causado una gran consternación en nuestro amigo Chesterton, que odiaba a los pelirrojos, como sabe cualquiera que lo haya leído, ¿no? Sin embargo, de la arcilla roja con que dicen fue hecho, en realidad no hay mucha posibilidad, porque el monte Hebrón, vamos a decirlo ahora que estamos solos, es un lugar bastante menos sagrado que la cumbre del monte Moria, que era el ombligo mismo de la tierra, allí donde mandó Dios a que Abraham sacrificara a Isaac. Así que son debates de eruditos. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que llevara polvo del monte Moria. El arcángel obedeció. Dios entonces reunió el polvo en el hueco de su mano y formó con él a Adán. Pero otros dicen que Dios utilizó dos tipos de polvo: el recolectado del monte Moria y una mezcla seleccionada de los cuatro rincones del mundo y humedecida con los mares y ríos existentes. En realidad Dios no fue a buscar personalmente el polvo. Miguel fue al monte Moria y Gabriel marchó a los cuatro rincones del mundo. Algunos insisten en que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza se usó la de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma, y para los miembros de otras regiones, cualesquiera, qué sé yo, no sabemos. Falta eso, bueno, y no se sabe qué tierra habrán usado. Los distintos colores que se encuentran en el hombre son recuerdos de esas tierras. El rojo formó la sangre, la carne de Adán también roja, el negro sus entrañas,
sí,
por decirlo así, contrariamente a lo que todos ustedes suponían. El blanco sus huesos y el verde oliva su piel, ya que los antiguos hebreos consideraban lo que llamamos verde oliva como el color ideal de la piel. Algo así como los gitanos.
Sí,
verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Limón. Dice esa canción que sin embargo se está refiriendo a los ojos, pero también la piel verde es característica gitana muy, muy alabada. Así que el verde oliva era el color ideal de la piel. Así que yo allá en esos lugares hubiera sido lindo, verde como soy.
Verde, sí.
Sí, soy una persona bastante verde.
¿Usted es verdoso?
¿Eh?
No sé, no lo veo tan verdoso a usted.
Hoy porque estoy...
Hoy...
El sol... pero... El verdadero color mío, sin tomar sol en Mar del Plata y sin nada, verde.
Verde. El verde, verde Donina. ¿Qué hace el verde?
Estoy un poco enfermo, que siempre, verde. Verde. Cuando como, por ejemplo, algo que cocinen ciertas personas,
sí, verde. Verde.
Bueno, señores, así se dice de Esther, no de Esther Goris, sino de Esther, como elogio a su belleza, se dice que la piel era verdosa como la corteza del mirto, igual de verde. Bueno, al utilizar polvo en todos los rincones del mundo, Dios asegura que la tierra siempre recibirá a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región en que vinieran a morir. Es decir, hace una especie de federalismo del polvo utilizado. De lo contrario, podría pasar que si un oriental viajaba al oeste o un occidental al este, le llegara la hora de la muerte y la tierra se negara a aceptar sus restos, y así habría grandes problemas en los cementerios por muertos rechazados a causa del color de su piel. Aunque el cuerpo de Adán fue formado con elementos terrestres, su alma fue creada con elementos celestiales, querido Barton. Se ha discutido mucho a qué hora creó Dios el alma de Adán. Algunos dicen que fue al amanecer, otros dicen que fue el quinto día, o algunos dicen que el alma de Adán fue la primera creación de Dios y el cuerpo lo hizo después, al sexto día, como ya sabemos. Y dejó el alma por ahí, la dejó
pero sin
arriba
terminar
de algo. Bueno, dice, ahora esperá,
sí,
la dejó secarse.
Era húmeda.
Posiblemente. Bueno, dicen que Dios, cuando estaba a punto de insuflarle el espíritu, digo, en el caso de que haya sido la primera cosa que creó el alma, ¿no?, reflexionó: si dejo que el hombre se levante ahora, en el primer día, y viva inmediatamente, después va a decir que compartió mi tarea. Va a andar diciendo que me ayudó.
¿Cómo es el hombre?
Ya se la vio venir, digo. Así que voy a crear todas las cosas primero y al hombre último, para que no empiece a jorobar.
Igual,
el alma la voy a dejar acá, dijo Dios, y la metió dentro de un cajón.
medio especulador ese dios así sí, tan... Sí,
como puede ver cualquiera que examine el universo. Bien, algunos dicen que al crear a Adán, Dios lo había dotado de un cuerpo enorme. Ajá. Tan grande que cuando se tumbaba, ocupaba de un extremo al otro de la tierra. Era muy grande.
Claro, o hay que agrandar la tierra.
Me salió muy grande, me salió. Además parece que era de una belleza indescriptible, lo cual es extraño siendo tan grande.
¿De dónde lo
mira? Dice el Midrash, si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, pues Sara, comparada con Eva, hubiera sido otra bestia. Y Eva, comparada con Adán, lo mismo. Así que Adán era el más lindo de todos.
Más lindo que Eva y las mismas.
Mirá vos.
Y que todas.
Y incluso todos los seres vivientes se le acercaban con temor reverencial porque lo confundían con Dios, de tan lindo que era. Sí. Qué lindo que es usted, dice. Debe ser Dios, ¿no?
Sí, qué cara de Dios.
Claro, de ahí le todos preguntaban si no le habían visto la cara a Dios. De ahí el odio y los celos de Samael, el diablo, que ya hemos explicado en programas anteriores. Finalmente, para tranquilizar a los ángeles y para hacer la tierra más cómoda y para evitar inconvenientes, hijo, de la relación entre el peso y el grosor de los huesos, es el principal problema de un tipo grande como él. Como toda la tierra, ¿no? Se le romperían todos los huesos.
Sí, sí, imagínense.
Bueno, Dios fue reduciendo su altura. Al final, cuando lo sacó...
¿En cuánto arreglamos?
Arregló en 50 metros.
¿50 metros?
50 metros, un muchacho alto.
Me afanaron.
Muchacho alto, ¿eh?
Sí, ¿qué pasó?
El mito de la creación del hombre con tierra es muy común en Egipto. Ahí está el dios Ptah, que era el dios de Menfis, ¿no? Que creó al hombre con una rueda de alfarería. Mira vos. En Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Y aquí mismo, entre los indios que nosotros llamamos Pampa, y que ellos se llamaban a sí mismos los Het o los Yet, Chachao, el dios bueno, modeló unos muñequitos por jorobar, que eran lejanamente parecidos a él, casi como una caricatura, y su hermano Gualichu, nada menos que el diablo, les insufló vida mediante un soplo. Es decir, aquellos muñequitos de barro que somos nosotros, los moldeó Chachao, pero el que les dio vida fue el mismísimo diablo. Y termina el cuento este, diciendo que al ver lo que había pasado, Chachao, que entonces vivía un rato en el cielo y un rato en la pampa, porque había en aquellos años un puente de estrellas que trasladaba desde el cielo a la pampa. Al ver que los hombres habían cobrado vida, Chachao, el dios bueno, se asustó. Marchó al cielo y con el facón cortó
La conexión
que había, y se quedó para siempre en el cielo, apartado de los hombres y desconectado de él. Pero el que quedó aquí cerca y compartiéndolo todo con los hombres fue el diablo. Qué historia siniestra.
Además no parece haber esperanzas de regreso.
No,
porque
no,
hay un...
ya se sabe cómo es el, cómo es la cosmografía. Cuando usted corta una constelación con un facón, un facón que ahora es Orión, ese es el facón. Sí, debe ser ese el facón de Chachao, y la, o quizás la Cruz del Sur, pero no lo sé. Hay también la pisada de un avestruz, de un ñandú, sería mejor
claro,
decirlo,
¿no?
La pisada de un ñandú en el cielo, y que es, si la Cruz del Sur no es el puñal de Chachao, la pisada del ñandú es en la Cruz del Sur. Bueno, no importa, pero sigamos con nuestras
sí.
Vayamos al hemisferio norte. Últimos detalles. Las especulaciones sobre la creación de Adán inquietaron a los musulmanes y cristianos que no sabían hebreo. Según el libro del Noc Slavo, basado en el original griego, el nombre de Adán provino de los cuatro vientos principales: Anatol, Disis, Artos y Mesendria, porque con la inicial de cada uno formaron Adán, porque su cuerpo fue hecho con polvo recolectado de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Adrail trajeron polvo de los cuatro puntos del mundo para crear el cuerpo de Adán. Sin embargo, para hacer la cabeza y el corazón, Dios eligió polvo de un lugar de la Meca, justamente donde más tarde se erigió la Kaaba. Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomaba polvo, ¿no? Apenas un grano, una gotita de todas las aguas del universo, un poquito de viento, un poquito de calor. Vieron cómo cerró su mano y cómo en el hueco de la mano divina se gestó Adán. Lindas y poéticas historias estas, inquietantes, ¿no?, cuando vemos que los mismos mecanismos han aparecido en las distintas culturas. ¿Y a quién dedicaré esto? Bueno, al lungo y colorado Adán, un hombre de 50 metros de altura, ¿no?, y a Sara, la mujer de Abraham, a la cual, en comparación con las demás mujeres, todas parecían bestias a su lado. Iban al baile y todas parecían una bestia, menos Sara. Y que, claro, no tenía la ventaja como Eva de haber sido creada directamente por Dios, ¿no? Me refiero a Sara, la mujer de Abraham. Y encima la pobre Sara, que quedó embarazada a las 90 años.
¿90 años?
A sus 90 años, sí, porque Abraham se tomaba su tiempo para todo. Sí. Imagina una pobre mujer de 90 años embarazada. Sí.
Mi abuela Lina.
Ya tener 90 años es un asunto, ¿no? Sí. O ya estar embarazada es un asunto. Las dos cosas juntas. Ay, el que no le daba el asiento en el colectivo, Sara,
señor,
era un miserable, ¿no?
Eso es la basura.
Una mujer de 90 años y encima embarazada, y te haces el que dormí la siesta. Bueno, hemos ido a buscar a la discoteca discos sobre estos textos midrásicos o árabes, y la discoteca estaba llena de personas que iban a buscar discos, pero otros discos de Shakira, por ejemplo. Así que después de hacer mucha cola, el discotecario nos regaló esta extraña versión de Charlo, que se llama Seis Días, que son los que transcurrieron hasta que Dios no le dio el ok a Adán para que saliera caminando, ¿no? Es un tango de Sucher y Bar, eso debería decirnos algo. Pero está Charlo, que canta estupendamente. Adelante.
Van seis días que no vienes, que no me escribes, que no me llamas. Van seis días que me tienes sin explicarme lo que te pasa. Y al presentir que te pierdo, con toda mi alma te llamo. Porque sin verte me muero y en mi angustia solo entiendo que te quiero y que te extraño. Cruel rigor de tu silencio que hace un infierno de mi vivir. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato. Tu retrato donde está escrito de tu mano
para siempre, mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón. Van 6 días que me amargo con pensamientos que me maltratan. Van 6 días ya muy largo para esta espera sin esperanza. Porque ya sé que es en vano que te esperando tu carta. Tu presencia, tu llamado, sí, muy claro, me has mostrado que mi amor no te hace falta. Cruel dolor del desencanto que hiere tanto con su rigor. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato. Tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre, mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón.
Era Charlo, la venganza será terrible. 6 días.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
¿Tenés pulso? Tenés vida.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Este mes saldrá el nuevo disco de Bon Jovi, Burning Bridges, que llega 3 años después de su disco anterior. Como adelanto, se ha publicado el simple Saturday Night Gave Sunday Morning, que es el tema insuperable de la semana.
I was living my life like a long lost weekend. Never felt nothing jumping right into the deep end. I wasn't missing nothing that was ever worth getting. Never hung around enough to regret it. Came walking late but just in time. Living lives, Jesus, with a chance in rhyme. She's an attitude stacked way up.
Que estamos, le digo que el otro día cuando estuvimos en el Lezama,
sí,
bueno, quedé escuchando el programa,
claro, a la
y el
vuelta.
Programa, no sé si era ese día u otro que estábamos grabados, no
era de ese día,
el
sí.
Programa terminó un poquito antes, ponele 2 minutos antes,
sí,
y hasta las 2:01 no apareció nadie, quedó sonando la música, que era en este caso Las Alegrías de Amor de Krasny.
¿Al cierre del programa?
Sí, quedó al cierre del programa, sí, durante un rato largo, pero demasiado largo.
Mm.
demasiado. Está bien, usted me dirá, ustedes terminaron 2 minutos antes de lo previsto. Bueno, pero eso es algo que bien puede pasar, sí, especialmente bueno, cuando nosotros estamos grabando un programa en un lugar que no es la radio y que a lo mejor podemos entregar con 1 minuto o 2 menos de artística. Pero vos tenés que tener planeado eso.
Claro.
Tenés que tener que poner por lo menos un disco, poner un disco de Sabina.
¿Por qué de Sabina?
Que Sabina se me ocurrió porque Sabina jerarquiza todo lo que tiene que ver con él, o la gente cree que es así.
Claro.
No se dio cuenta que cada vez que se quiere abonar algún pensamiento, ya no se cita más a Cicerón. Sino, como dijo Sabina, dice,
a Ramón y Cajal,
especialmente, ¿no?, cuando uno es uno de la tele o de la radio, ¿no? Sí, como dijo Sabina, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, así que hubieran podido poner discos de Sabina donde decían cosas de esas. Como por ejemplo que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Eso lo dijo Sabina, ¿no?
No es de Sabina, me parece. ¿No? Eso, No.
Entonces debe ser de Serrat.
Busque bien.
Porque todas las cosas son de Sabina, de Serrat o de Capusotto.
Sí.
Que son las tres fuentes de cita del moderno filósofo argentino.
Bueno, hablando de viajes, no hablamos de viajes, pero digo, sí, usted ha citado.
No estábamos recién hablando de viajes.
No, usted habló del.
Usted es de esas personas que dice, hablando de tal cosa, y empieza a decir lo que a usted le viene en
lo mano. Que quiera.
Hablando de Sabina. Estamos hablando de Sabina,
pero venía a colación.
Como sus letras no contienen otra cosa que verdad.
Venía a colación.
Lo cual es bastante molesto después de todo.
Sí.
Especialmente para él.
Y sí, todo el tiempo que lo estoy citando con las verdades del universo
claro.
Es una carga pesada. No, pero como hablábamos del día que fuimos a Lezama, debemos recalcar que mañana vamos a Escobar. Y esta vez no hubo mucho tiempo de anunciarlo.
Claro, recuérdese que esta era la función que habíamos previsto para La Plata primero y para Berizzo después.
Sí.
Así que si la gente de La Plata quiere ir a su función, deberá ahora trasladarse, no ya a Berizzo, sino a Escobar.
A Escobar.
Atención, La Plata, porque la función de La Plata se hace mañana en Escobar.
Sí.
Yo me imagino las largas colas de platenses en Escobar. Y algunos de Berizzo también, puede ser que venga.
Y también, como eco, que
claro,
quedaron ahí.
Claro.
Acá tengo el dato, estamos al Club Boca de Tigre. Espere, porque nuestro grupo de WhatsApp, voy a hacer una confesión, tenemos un grupo del programa de WhatsApp. Pero hay 200 cosas que no tienen que ver con el programa y una como esta que sí. Entonces hay
¿qué
que
es lo que no consigue usted encontrar?
Hay que la dirección, pero ahora la encontré. Que es Eugenia Tapia de Cruz, 634.
¿634?
Sí. Mañana 9:30 de la noche.
Bueno, muy bien.
¿Eh? Un poco más temprano, el programa sale al aire.
Tenemos pocos minutos y le quiero preguntar a usted, que está muy enterado,
sí,
acerca de las últimas novedades acerca de la ballena que hay en Puerto Madero.
Sí,
ya. Hay gente que ya no deja que sus hijos se bañen en el Río de la Plata.
No, bueno, y
porque
bueno,
tienen miedo a que se los coma una ballena. Y hacen muy bien.
Una rata se los puede comer
también.
Porque
está
prohibido bañarse en el Río de la Plata.
Ya lo sé, pero yo le tengo más miedo a una ballena que a la prohibición o a las ratas.
La ballena no le va a hacer nada.
¿Cómo?
A usted.
Y la rata tampoco. ¿Qué le va a hacer?
Bueno.
La suta le hace así y sale corriendo. La rata no quiere lío.
Ahora, ¿cómo puede ser que los...
Ahora, una ballena me da mucho miedo.
Pero, ¿qué miedo le va a dar? No la
vio. Es un bicho que mide como 60 metros.
¿Eh? No, este era un ballenato muy más pequeño. No.
¿Cuánto mide?
Y este que vino acá a Buenos Aires, no sé, 15.
¿Cuánto?
15 metros. ¿Es mucho?
3 metros, 4 me dirá, ¿no?
Ah, nada.
5.
¿5 metros?
Yo creo que no es.
Pero eso es una corvina.
Sí, claro, es una corvina, un cazón.
Una corvina grande.
Sí. Bueno, una tonina.
Pero digamos que medía mucho.
Pero están viniendo balleneros japoneses de todas partes del mundo,
sí,
para cazar a la ballena aquí mismo en Dársena Norte.
¡Qué espectáculo dantesco! No, es indignante las personas que le tiraban cosas para comer a la ballena.
¿Le tiraban?
Le tiraban pochoclo,
qué
cosas.
Grande, sí,
pero bueno, ¿cómo que grande,
ballena,
señor?
¿Qué va a comer aquí? Si la ballena come plancton,
sí,
O krill, no me acuerdo lo que dijeron.
Sí.
Bueno, aquí no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, va a tener que comer pochoclo o sucumbir de inanición. No.
Pero usted sabe que la ballena le aguanta como 6 meses sin comer.
Y pero anda a saber cuánto traía sin comer.
Y bueno, no.
Porque, sí, yo haría esto. Traigo un ballenero japonés.
Sí.
Lo arrimo acá. Haga que le caso la ballena con un cazagañote, eso que tiene.
Pero dentro. Señor, por favor, encima y está encerrada.
La meto ahí arriba de algo, en la.
¿Quiere una bandeja?
En la cubierta, sí. Y la llevo en barco hasta el Brasil, donde están todas sus amigas.
Pero no es de Brasil esta ballena, ¿eh?
No, no es de Brasil, no son de ningún lado las ballenas.
Bueno, no, ya sé que
pero
no tienen nacionalidad.
Venían del norte huyendo de la escarlata, venían del sur. Huyendo del frío, de la fresca, de la escarlatina, qué sé yo, esas enfermedades.
No, pero ¿qué? Eso no tiene nada que ver con la ballena.
No, yo eso lo escuché como lo escuché en la televisión.
Ah, sí, huyen de yo no, quizás usted tiene más información que yo acerca
sí,
la ballena.
Y se apartó, es como una ovejita descarriada.
Claro, y se desorientó. Se
apartó del rebagno y vino aquí y quedó. Es casi bueno. Como un cuento.
Bueno,
mamá, cuéntame el cuento de la ballenita perdida.
Pero tiene que tener un cierre esa de... Le falta algo más a la historia.
¿Y el cierre cuál podría ser?
Que vuelve, las peripecias, primero para salir y
la
volver.
Madre la castiga severamente.
Ah, usted dice para dejar una enseñanza.
Sí, claro, tiene que tener una enseñanza como eso. O...
O se hace ciudadana porteña, dice.
No, esas ya son...
Una alegoría de Buenos
es una
Aires.
Alegoría. Y lobos no van. A las ballenas, ¿quién se las come? Nadie. Eso
los,
es lo que tiene
los japoneses.
Una ballena como protagonista de un cuento. No le puede tener miedo a nadie.
A los japoneses le tiene miedo.
Ah, sí, es verdad.
Sí, sí, los pescadores.
Y entonces va a visitar a su abuelita, la ballena, y en la cama hay un japonés.
Sí.
Que se ha disfrazado de ballena.
Le dice, qué ojitos tan chiquitos tienes.
Pequeños,
sí, claro.
Sí, para mirarte mejor, dice. Y ya en el acento,
ya delata.
La pequeña ballenata, descubre una cosa un poco ominosa.
Hmm.
Hasta que al final termina, como todos sabemos, ¿no?
¿Cómo sabemos?
Bueno, el japonés salta de la cama. Haciendo ver toda su ferocidad y su peligrosidad, y caza a la ballena, a la abuela y a todos, y hace paté.
Ah, bueno, qué crueldad, señor. ¿Hay paté de ballena?
No, por suerte.
Ah. No, igual esta creo que ya la sacaron, ¿eh?
Para mí no la sacaron.
Pero no es para mí o para usted.
Mire si se metió, por ejemplo, por las cloacas. Por debajo de la avenida Juan B. Justo.
Cuidado, le puede aparecer.
Está esperando el colectivo y por ahí le sale el marote ahí de la ballena.
Sí, en el Metrobús. Metros. 15 metros de ballena es la estación de Metrobús entera.
Claro.
De ahí de...
Todos esos son enormes peligros que tenemos en esta ciudad.
Pero mire, porque nunca se aclaró, usted recuerda para los memoriosos, lo hemos denunciado aquí. El puma aquel de Vicente López que había aparecido. ¿Nunca apareció?
Nunca apareció el puma.
Para decían mí, que lo habían visto. Que no, nunca apareció.
Es la ballena.
¿O tenemos un puma?
¿Qué pasó con aquel puma? Para mí está ahí todavía y es una noticia que se oculta. Porque todos esos japoneses que vienen de turistas a Buenos Aires, ¿vendrían si supieran que se los puede comer un puma en cualquier lugar?
Bueno, no lo sé, señor.
No vendrían,
pero
señor.
No lo sé, señor.
No vendrían. Eso es algo que el gobierno oculta cuidadosamente para evitar que los japoneses se enteren sobre el verdadero riesgo de vivir en Buenos Aires, donde no nos comen los pumas porque Dios es grande.
No, no es así,
sí,
señor.
Si nadie hace nada. Yo soy una señora.
¿Cómo le va,
que
señora?
Salgo temblando todos los días porque no sé si me va a agarrar una tormenta, por ejemplo,
sí.
O si me va a agarrar una ballena o un puma o qué.
Pero señora, usted
está... ¿Dónde vamos a parar? Me quejo en la comisaría, por ejemplo.
Sí.
¿Se cree que me acompañan?
Pero
yo
¿cómo
la les pedí que me acompañaran justamente, yo iba a Vicente López. Más
sí.
Peligroso que Vicente López no hay ningún lado.
Pero ¿cómo que no? Sí,
claro.
Señor, no es tan
yo
peligroso.
Yo dije, mire, soy una señora que quiero ir a Vicente López, tengo miedo que me coma el puma. No, qué sé yo, no tenemos personal. Ah, no tenés personal, le dije, ya lo empecé a tutear.
Sí, ¿qué tenés? Movistar.
Claro, ¿Y sabés con qué te pagamos tu sueldo? Le dije al vigilante que estaba en la puerta.
No me digas que le dijo con los impuestos.
El vigilante estaba ahí mirándome con cara de compadre, ¿no? Y le digo, con nuestra plata te la pagamos. O algo así. Le
dije. Sí.
Pero todo lo que hacemos... así no era.
No, señora, pero...
Todo lo que hacemos nosotros lo pagás con tu sueldo, le dije yo, porque me equivoqué.
Pero no, era con los impuestos.
No, al revés era. Todo lo que él cobra se lo pagamos nosotros con los impuestos.
Claro, pero señora...
Lo llamé a mi cuñado, que es político, y le dije, ¿cómo era eso de que esto te lo estamos pagando a vos, Juan?
Pero también usted, la jubilación suya se la paga el policía también de la puerta, con sus aportes y así.
Sí, todo, pero todo circula. Tiene razón.
Es así.
¿Cómo es esto entonces?
Y sí, porque...
¿Quién tiene razón?
Es dinámica, la economía circula.
Y no es por ejemplo, la plata... A mí me gustaría saber quién le paga ponerle al director acá de la radio. Ahí está.
Sí, a mí también me gustaría saber.
Porque por ahí le pagamos nosotros. Yo el otro día lo vi que venía acá, en colectivo venía.
Sí.
En el primer asiento. Y le dije, esa plata que te está gastando en el colectivo.
Sí, sí, la pagamos nosotros.
Son los dineros del pueblo argentino, nada más, le dije. Así. Y el colectivero me dice, ¿va a subir? Le digo, no. Y me bajé.
Ah, y solo para eso, subió
claro,
para.
Claro, claro. Adoptrinar... el colectivo para decirlo. Y todos hacían que sí con la cabeza, hasta que yo le dije, ¿y ustedes también?
Sí, claro, todos los pasajeros.
Claro, claro.
Pero todo, señor, la economía es algo dinámico,
sí,
complejo.
Sí, pero no entendí mucho eso. ¿Qué tiene que ver con las ballenas? Ah, que yo soy una señora que tiene miedo a las ballenas y sin embargo nadie me protege.
No, señora, pero... No, ¿qué me hace así con la cabeza?
Sí.
Si yo fuera psicólogo...
Sí.
Yo le diría que usted está buscando algo. Usted... está pidiendo un puma, usted está pidiendo una ballena, usted está pidiendo algún tipo de acción en su vida. Usted está pidiendo a alguien más.
Usted es pésimo como psicólogo.
No, es así.
No dicen esas cosas, dicen otras, ya más estúpidas aún, pero otras, no esa. Esa no. Usted sabe lo que está pidiendo, no la dicen los psicólogos. Eso lo dirá usted.
En su relato.
Una anciana y el chico, mire que mire, en su si relato. No fuera porque no me van a hacer caso, lo denunciaba a la comisaría.
Pero tenés que ir a la comisaría cada dos minutos.
Buenas tardes. ¿Qué
hace todo el tiempo?
Soy una vieja que vengo a hacer una denuncia. ¿Dónde se hacen las denuncias?
Acá se hacen las denuncias.
Ah, muy bien. Anote.
No, primero cuénteme, porque usted viene todos los días a hacer denuncias de cosas que no son denunciables. Me dice, el otro día vino hablándome de quién le paga los sueldos.
He sido ofendida por mi psicólogo.
Bueno, entonces...
Que vive aquí, en esta jurisdicción.
Bueno, ¿qué tipo de ofensa recibió?
X.
No, X me dijo no puedo.
Que yo estaba pidiendo algo y me guiñó el ojo. Preguntó... Me dijo, ¿sabe lo que está pidiendo usted, señora? Y me guiñó el ojo de acá.
Y bueno, señora, pero quizás sea parte del tratamiento.
¿Cómo?
Es parte del tratamiento.
Dígalo, no es parte del tratamiento, señor.
Sí,
si hay alguien que no sabe nada de psicología, es la policía.
Bueno, pero mire, un psicólogo es inimputable.
Vaya, deténgalo, me faltó el respeto, me faltó.
Mire, en mi lista de la lista que tenemos de inimputables están los psicólogos. No podemos detenerlos porque ellos...
¿Por qué? Porque
dicen porque que es la interpretación.
Sobornan todo.
No sobornan.
Tienen a todos sobornados, señor.
No sobornan. Ellos trafican con el inconsciente.
Ya sabía, sí.
Con esto, entonces no... No se sabe hasta
bueno,
dónde...
Si no lo puede detener a ese... A mí me faltan el respeto todos los días, no menos de 10 personas.
Bueno, pero cada uno no puede venir
hoy,
a hacer denuncia.
Hoy, por ejemplo, que llovía...
Sí.
Pasó uno y casi me ensarta el ojo con la punta de un paraguas.
Bueno, señora, son cosas de la convivencia urbana.
Bueno, a ver, vino el señor Dillinger con su banda y me asaltó. Tampoco lo... ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, sí, pero...
Para que usted haga caso a alguna de mis denuncias.
Bueno, ¿quiere que la anote? ¿Cómo sigue la denuncia? Yo le tomo la denuncia, ¿está bien? Yo se la tomo.
Ya está.
Bueno, listo, vaya.
No lo sigue de ninguna manera. ¿Qué quiere que lo persiga yo a Dillinger?
Y bueno, vaya a su casa... Y nosotros la vamos a tener al tanto.
Mentira, señor.
De la marcha de los...
No quiero que me tengan al tanto. Quiero que pongan preso a todo el barrio, finalmente.
Pero ¿cómo vamos a poner preso a todo
señor,
el barrio?
Porque si no, no vamos a salir nunca de esto. ¿Cómo se soluciona esto? Metiendo preso a todo el mundo, señor.
Ahora, señora, usted sabe
que tengo muchas denuncias en su contra. Porque en el barrio dicen que usted está todo el tiempo acosando a las personas.
¿Sabe cómo le llamo yo a eso?
¿Cómo le llama?
Empieza con H.
¿Con H? Déjeme pensar. Deme otra pista.
Envidia, señor.
No.
Envidia.
No es envidia.
Envidia a todas las que me denuncian en el barrio porque me envidian. Me envidian.
Bueno, no sé si la envidia. Me parece que ustedes...
Todo es envidia. La envidia te puede enfermar incluso.
Bueno, sí, puede ser.
Bueno, cerremos este informe sobre la ballena. ¿Qué pasó al final?
Al final, bueno, hay información contradictoria. No sabemos si está, si no está. Ahora, esto sí.
¿Alguno sabe algo, en serio?
¿Sabe alguien de la ballena? No sabe nada. Pero este público no sabe nada de nada.
No
cada
sabe
cosa
nada,
que
nada.
Le preguntamos no sabe nada.
No sabe nada.
No sabe nada, ni nada.
No. No, no, si llueve, si no llueve.
Los puso la radio, los contrató la radio.
Sí, sí, para que no nos dé información.
Sí, están ahí, no sé quiénes son.
Bueno, mire, lo que sí debo decirles es que es tardísimo.
¿Es muy tarde?
Es muy tarde, sí, sí.
¿Vino Moreira? Estamos bien, sí, me dice usted con el...
Bueno, fenómeno, entonces...
Estamos a merced de las fieras.
De la fiera.
De la fiera, porque si puede aparecer un puma, puede aparecer una ballena,
puede aparecer cualquier cosa.
Cualquier cosa. O sea, mañana tenemos una jirafa. No,
bueno, pero la jirafa no es tan mala, ¿no es cierto?
No, no es mala.
Malo es, por ejemplo, el tigre, el lobo.
El rinoceronte,
el rinoceronte es malo.
Es malo porque se hace el que es bueno.
Nunca vi que se hiciera que es bueno.
Sí, para mí que se hace.
Mire, que he visto rinocerontes, pero hacerse el bueno.
Sí, no, pero se hace. Si usted lo mira bien, los ojitos son como de bueno.
No, usted tiene de ojos buenos completamente equivocados.
No, es de bueno con conjuntivitis, porque lo
son
tiene como hinchado.
Inyectados en sangre, eso es maldad pura.
Bueno, no
como
lo
los
sé.
Míos ahora. ¿No conoce unas gotas buenas para los ojos?
Pero no es que hay...
No, me enfermé con no sé qué.
Pero no hay una gota para los ojos.
Sí, algunas tienen que haber.
Sí, señor. Pero muchas.
Soy una señora que tiene los ojos colorados y vengo a hacer una denuncia contra el farmacéutico.
No. Hay gotas para determinadas dolencias de los
señor,
ojos.
Esta comisaría, no he visto una comisaría donde atiendan peor que...
Sí, no, la verdad.
Y mire que iba a comisaría, pero esta es la peor de todas. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Manuel Moreira y la parte musical de este programa, suponiendo que él pueda cantar, porque por acá no venimos bien.
Vamos. Ahí está.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
Que el día no decaiga. Tarde feroz. De lunes a viernes de 14 a 18. Con Ivana Franco.
Con Ivana Franco.
Pulso. 95.1.
Tenés pulso. Tenés vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, señores, aquí estamos en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Les recordamos, mañana estaremos en Escobar, en el Club Boca de Tigre, y el viernes volvemos a estar en vivo aquí en el galponcito de Radio del Plata. Maestro, usted está... Estamos acá pasando... Están pasando letras. Hoy estamos así de entre casa. ¿Quieres llamar al sordo García?
A ver.
Y ya llega al auditorio del Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Sí, sí, estaba ahí arriba.
Estaba.
Bajé y casi me mato porque está todo inundado afuera.
Sí, nuestro patio es patio, sí. Es resbaladizo. Bueno, ahí que andaban practicando alguna cosa, Susana le pide Gina.
Sí,
por Gina,
me pide Gina, Gina. Otros.
Vamos a la mitad.
Suerte que grena, fallando y fallando, te daré parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera el dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Le piden un momento.
Un momento.
Bueno, vamos a hacer un momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín. Una cruz, una caricia, tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y una mariposa, pero creo que más sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Sí. Decirle que tenía un saludo, que yo no se entiende nada. Tenía mucha cámara, por eso.
Por eso. Bueno, a ver, aquí bienvenidos. Hay algunas consultas acá, creo que dice Luis. Le pregunta a usted, Moreira, si tiene gente humilde de Chico Buarque, o si en algún momento...
No me acuerdo la letra, pero le voy a prepararla esa, pero no es una letra fácil. Sí, siendo mujer que no tiene letras fáciles. Habían pedido Pobre mi madre querida.
Bueno, sí.
Y ya que estoy, se lo voy a dedicar a mi madre.
Claro, pobre su madre. Sí,
¿qué? ¿Cuántos disgustos le da?
¿Cuántos disgustos? ¿Cuánto disgusto?
Por día, ¿cuánto le da?
Por día.
50.000 más o menos.
No,
tanto.
Ya no creíble. Entonces nosotros no le creemos.
5. Sí, 5 puede
bien,
ser.
Está bien.
Sí, 5 sí.
Está bien. ¿Cuánto llora una madre en toda su vida?
En milímetros, dice.
4 baldes.
No.
¿En toda su vida?
No,
tres piletas.
Tres piletas.
Por lo menos.
Según el hijo, ¿no?
Claro.
Según el hijo, pero un hijo bien. Terrible, 3 piletas por lo menos.
Me parece mucho, sí. Mire que hay que llenar, ¿eh?
Sí. Así que, bueno.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla llanto no reprimía, luego venía con formala y en un beso al abrazarla.
La madre de Moreira está llorando en este momento. Bueno, hay varios pedidos a primera vista. Acá alguien pide Leandro de Almagro, Olvido de Charlo.
Algún otro día, ¿no?
Bien. Esto creo que es para el trío también, All My Love. Hoy no está el trío sin nombre, mañana sí estarán en Escobar. A primera vista le piden.
A primera vista.
Para Valeria.
De Chico César, no sé de Chico Buarque, pero.
Otro Chico.
Cuando me llamó, allá fui. Cuando
Bueno, maestro, prácticamente nos estamos retirando.
Nos estamos yendo ahora en este mismo acto.
Ya con los paraguas. No se olvida, ahí dejó el paraguas colgado en la escenografía.
Ah, muy bien.
Sí, no sí, es sí. Parte de la decoración de la radio.
Para que llore un poco.
¿Con yo qué? Me voy a llevar el cartel para taparme, que está bueno.
Bien.
¿Con qué quiere que nos vayamos? ¿Con qué podemos irnos?
Con lo que usted quiera, yo no puedo ni abrir la boca. Lo bien. Acompaño, lo que sea. Hay que recordar a la gente de Escobar. Mañana, por favor.
Por favor.
Lo hemos difundido poquito. Así
muy que... poquito, no hubo tiempo. Claro. Club Boca de Tigre, mañana 9:30 de la noche. Va a ser más temprano y se emite, como siempre, en la medianoche.
Bueno.
Y el viernes volvemos acá, no es que no
volvemos.
Estamos. El viernes estamos acá en el galponcito.
Bueno.
¿Con qué quiere, Manuel?
Ya que estamos con esta lluvia, podríamos hacer Soledad, ¿no?
Soledad no está mal. Espere que estoy buscando.
Ahí está. Una orquesta.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda y eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento triste. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos me tienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Adiós,
adiós,
maestro.
Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te informamos, no te hartamos.
Pulso.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián. En 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Yeah.
Hora 2, 4 minutos. Temperatura 16 grados, humedad 95%, vientos del cuadrante noroeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 6 kilómetros, cielo cubierto con neblina. Para este jueves 6 de agosto se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables cambiando a regulares del noroeste con ráfagas. Se pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 24. Señoras y señores, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. Siempre hay otra oportunidad.
Para los que están festejando, para los que no, para los que les da lo mismo, para los que esperan que llegue la lluvia que hace tantos días venimos anunciando y nada pasa. Y me parece que nada va a pasar, ¿eh? Para los que están trabajando, para los que están estudiando, para los insomnes, para vos que estás esperando que ella te escriba y pasó lo que dejó el día, y pasó Dolina, y pensás que es un problema de señal, y lo apagás, y lo prendés, y nada, nada, ¿eh? Quizá esta vez sea definitivo. En fin, para todos y cada uno de ustedes, aquí estamos, en otra madrugada, acercándonos al fin de semana de a poco. Y ya eso es algo para festejar. Aquí, aquí siempre encontramos motivos para festejar.
Esto es Pulso.
En esa pierna leyes de la gravedad. Falsa alegría cambiada por tu cianuro. Necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondite bien secretos. Con la locura como estandarte, no te permito que me saque todo el hambre, que me acostumbres a estar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro, y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Goma
me pongo parlanchín. Voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin. Y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon. La sonrisa de oreja a oreja es un problema de actitud. Y ahora los dejo pensando con esta moraleja.